Hay una idea, en primer lugar, de desregulación a partir de anoche, digamos, el anuncio de anoche, respecto a tres leyes. Porque inicialmente estaban previstas, por lo menos se escuchaba, viste, en el ambiente nacional, algunas más. La primera y que aparece con toda la carga, viste que le dice el punto 29, el monopolio de las agencias, es la ley justamente 18.829, que es del año 1970, ¿sí? Que esta es la que regula el funcionamiento de las agencias, de turismo. Es decir, a partir de esta ley existe un registro de agentes de viaje, está la normativa también que cada agencia tiene que tener lo que llaman un representante técnico o un idóneo, que es una persona recibida en carreras afines de turismo. Sí, eso aparece también, y bueno, y una serie de medidas respecto a cómo se vende, cómo se comercializa lo que es el producto turístico. Bueno, acá entonces se elimina al derogarse esta ley, ¿sí? Lo que aparece es una cuestión muy clara de que ya desde el orden nacional cualquiera podría vender. Es decir, al no haber un registro, no haber ya más agencias con un legajo, y no tener otras normas, digamos, que la regulen, pues se entiende que vos te vas a la farmacia, papá te va a Farmacity y podés comprar un paquete turístico. Ahora, sí, perdón. Acá, mira, acá te hago una que es muy importante. En un momento antes de anoche se hablaba, que eran algunas, aparentemente que eran las posibilidades, era de que del registro y del contralor de las agencias se haga cargo o el sector privado, ¿sí? Como pasa en algunos países, o las provincias, que de alguna manera tienen como un sector estratégico a la actividad turística, ¿no es cierto?, se hagan cargo del contralor en su territorio, por lo menos, de lo que es el registro de agencias. Esto entonces, aquí ya no era desregular, sino que era descentralizar, ¿sí? Ayer se lo presentó como desregulación. Entonces, esta es la primera ley. Después, se derogan dos más. Que la más importante, digamos, es la 18.828, que es la ley también de 1970 que regula los establecimientos hoteleros. Esto sí ya era, te digo, un final anunciado por la obsolescencia que ya tenía esta norma y que la verdad, desde 40 años de democracia, nunca se la pudo actualizar. Y uno de los, digamos, de las justificaciones que hacen a partir de derogar esta ley es que, por un lado, es obsoleta, es real. Es decir, estamos hablando de los años 70, donde la calidad se medía en metros cuadrados. Y por el otro lado dicen, y además, hay muchas provincias que están legislando los establecimientos hoteleros e incluso hay municipios en cuyas ordenanzas están también, de alguna manera, regulando los establecimientos hoteleros. Entonces, esto en muchas provincias así, es más, fíjate, yo no recuerdo ahora el año, no es tan vieja, ¿no? Pero inclusive en Oberá hay una ordenanza a partir del cual establecen también cuáles son y las modalidades de los establecimientos hoteleros. Y esto hoy, en realidad, este sí también tiene un impacto, porque como si esto, al derogarse esto, es como que desaparecen las categorías, desaparecen los distintos tipos de servicios, por lo menos, que se había acordado y con las resoluciones y decretos se fueron acomodando respecto a, digamos, qué tiene que tener un tres estrellas o qué tiene que tener alguno de los nuevos establecimientos que no estaban en esta ley, ¿no? Y junto con eso fue la ley también que se derogó de la 26.356, que regulaba, digo, bueno, hasta tanto si la derogan, el tema de los tiempos compartidos en turismo.
Claro.
Como dos cuestiones, te digo que es importante, es por un lado, yo puntualmente, porque el otro día había escrito un artículo algo bastante extenso sobre esto, y pensé que también iban a modificar la ley 25.599, que de alguna manera es la que especifica y regula al turismo estudiantil, digamos. Esta por lo menos no aparece, como tampoco aparece la Ley Nacional de Turismo 25.997, que es la más nueva del año 2004, digamos, y la que es a partir de la cual se pensaba que es la ley a partir de la cual se cree el CFT, que es el Consejo Federal de Turismo, se crea el INPROTUR, se crea el Comité de Facilitación Interministerial Turística, habla del turismo social, de las inversiones del Estado en el turismo, que se hablaba que podía haber cambios parciales, pero tampoco apareció dentro, por lo menos, de estas medidas iniciales.
Sí, volviendo a la ley 18.829, ¿no? ¿Qué
Sí,
impacto
sí.
puede tener esta desregulación en la provincia puntualmente?
Claro, en el país te diría,
Sí,
porque desregular
pero,
significa...
hablando, digamos, si las puede ser, pueden haber más competencia y, digamos, puede estar regulada por el Estado provincial. O por un sector, por el sector privado. ¿Esto cómo se implementaría en la provincia?
En realidad, el tema es si hay una desregulación. A ver, desregulación significa que en realidad cualquiera puede vender turismo. Es decir, que
Y
vos
esto, por ejemplo,
seguramente, así como pones un kiosco, también vas a tener que decir, bueno, yo también voy a vender esto, digamos, ¿no? Ahora, si se produce una descentralización, y digo descentralización, ya se hagan cargo las provincias, o el sector privado, ¿en qué niveles? Cuando se habla del sector privado, ojo, son las cámaras nacionales, no son las cámaras provinciales generalmente. Pero en el caso de las provincias, después también lo importante es que se va a tener que acordar con otras provincias de alguna manera, como para tener algunos parámetros similares, digamos, ¿no? Lo que está claro, que bueno, aquí hay una mirada disfrazada de mayor competencia, pero en realidad no se está mirando al turista, digamos, y lo que es la seguridad. La seguridad, cuando digo la seguridad, es qué te venden, cómo te venden, que
justamente
te
eso
cumplan con el servicio.
te iba a preguntar si esta ley no favorece por ahí a algo que está muy muy presente y que cada vez se hace más más notorio, que son las estafas, ¿no? De las agencias de turismo.
Mira, las estafas, en realidad, las estafas hoy tienen, te digo, más visibilidad en los medios, en las redes, ¿no es cierto? En los medios de comunicación, me refiero. Ahora, Si es en el número de estafas, eran mucho más las estafas que había antes. De alguna manera, han disminuido las estafas, digamos. Eso, viste, las estafas siempre hay, pero en turismo, la verdad que, por ejemplo, lo que era histórico, te estoy hablando hace 10, 15, 20 años, eran las estafas, sinceramente, a los estudiantes, viste, en los viajes de fin de año. Eso era común, viste, te terminaban dando cualquier hotel, cualquier comida. Entonces, después en las correspondientes normas del turismo estudiantil se fue corrigiendo, se fueron subsanando, y han disminuido, te lo digo sinceramente. Lo que pasa que después te aparecen, por ejemplo, estafas como, no sé si escuchaste, el de Turismo Felgueras en Buenos Aires de hace unos meses atrás, que es millonario realmente. Y es una agencia que tenía, toda, estaba en regla en principio, digamos, ¿no? Y después tener las otras estafas del que no tenía una agencia, no tenía absolutamente nada, contrataba un colectivo y te vendía el viaje. Entonces, hoy, probablemente, si, en un esquema de desregulación, vos capaz que con un monotributo y decir yo vendo turismo, lo va a poder vender. Hay que ver ahora cómo eso, yo calculo que ahora va a venir un periodo de conversaciones, por así decirlo, con alguna de las cámaras, de la letra más chiquitita, digamos. Es decir, que está bien, vos querías desregularlo, pero tenés que asegurar también un poco la protección del turista, porque si no, cualquiera va a vender cualquier cosa, y en ese cualquier cosa sabemos también lo que hay, digamos. Entonces, la cuestión para mí, te digo, en lo personal, acá está puesta, lo que hay que empezar a mirar es también la protección y la seguridad del turista, digamos, que lo que compre sea lo que va a ser parte de su experiencia turística cuando lo tenga que usar, digamos, ¿no?
Entonces, si tuvieras que calificar esto a grandes rasgos, estas leyes que fueron derogadas, ¿va a tener un impacto positivo?
No, no, no. Yo no creo, yo no creo. Mira, yo no creo que el mercado por sí solo tiene la capacidad de garantizar las condiciones de equidad entre productor y consumidor, digamos, en este caso, entre el que vende turismo y el que consume, digamos, ¿no? Entonces me parece que, te digo, o las provincias, de alguna manera, van a tener que mínimamente con las cámaras, ¿no es cierto?, con las cámaras de turismo nacionales, encontrarle un poco la vuelta, porque si no, como te digo, la desregulación es cuando vos sacás y liberás un determinado producto, en este caso el turismo, a más actores que lo puedan llevar a vender. Y decir, hay más actores, hay más competencia. Lo que pasa que cuáles van a ser las condiciones que van a tener que tener esos actores para poder vender. Porque el turismo no es si yo te vendo un helado. ¿Viste? El turismo está compuesto de varios elementos. Tiene un elemento gastronómico, alojamiento, actividades y otras actividades que hacen a un producto. Es decir, no es una sola cosa. Yo no te estoy vendiendo solo un pasaje, digamos, ¿no? Así que en este sentido, me parece que bueno.
Y si no beneficia al turista, entonces, ¿a quién está beneficiando esto?
Y en primer lugar, yo creo que el a ver, en primer lugar, las grandes empresas, o grandes empresas que se quieran poner a vender turismo. No sé, imagínate, por ejemplo, que en algún momento lo hicieron, después lo dejaron, que de repente los bancos, las grandes empresas con mucha presencia en redes, te empiezan a vender. Yo creo que eso también puede lograr, si puede hacer que haya una demasiada concentración también, y de alguna manera las agencias que hoy están trabajando con personal, con profesionales, digamos, puedan quedar. Pero te digo, para mí el problema es principalmente que hay que pensar un poco más en el turista. Y cuando te lo digo así es porque yo en lo personal, mira, yo no creo que solo el mercado tiene la capacidad de regular una actividad, y más una actividad compleja como es el turismo, ¿viste?